Tanga, representante y convencional constituyente por Juntos por el Cambio. ¿Cómo te va, Miriam? Alberto Centurión, Germán Gasparini, te saludan acá en el estudio de Radio Universidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, una nueva jornada de comisión temática se ha llevado adelante en la ciudad de Ushuaia. En este caso, uno de los temas tratados tiene que ver justamente con la cuestión Malvina, donde estuvieron veteranos de Malvina participando y seguramente generando algún tipo de aporte a lo que plantean ustedes como convencionales constituyentes.
Sí, así es. Fue la primera jornada, hoy fue la primera larga jornada de comisión temática. Y para hoy se habían planteado 7 artículos para empezar a trabajar, de los cuales pudimos llegar a dictamen de mayoría en 5. Entre esos está justamente el artículo 23 de veteranos de guerra, que llevó mucho tiempo. Fue muy interesante porque se presentaron, ahora ya no le vamos a decir más veteranos porque tuvimos la suerte de escuchar varias interpretaciones de los términos correctos, son excombatientes, y bien, tuvimos un trabajo intenso porque si bien había proyectos presentados para modificar este artículo, había proyectos de Masushuaia, había un proyecto de particulares, los excombatientes llevaron una propuesta que la tomó la convencional Urquiza y todos por unanimidad del resto de los convencionales decidimos utilizar ese proyecto que presentaron o esta propuesta que presentaron los excombatientes como modelo para poder trabajar y para que quedara concluido en el articulado, ¿no?
Y en este caso, Miriam, ¿qué es, prácticamente cuáles fueron los detalles que aportaron y cómo se fue resolviendo la cuestión?
Bueno, en general, la primera parte del artículo queda como está, que habla de que se debe respetar, honrar, engrandecer todo lo que tiene que ver con lo de Malvinas. Luego se introduce como novedoso, que nos pareció muy atinado, la obligatoriedad de mantener el espacio denominado Plaza Islas Malvinas, que es el lugar donde se hace la vigilia, que como monumento nacional, o sea, es que eso ya esté en la Carta Orgánica le da un peso completamente diferente, ¿no? Porque es un queda ya plasmada en la Carta Orgánica que esa plaza es como el centro neurálgico de esta causa. Y otra innovación es que se asume el compromiso de mantener el espacio, un espacio municipal para rescatar, resaltar y proteger todos los elementos de la causa y de la gesta de Malvinas.
Entiendo que al ser una causa tan noble para la Tierra del Fuego particularmente, ha habido unanimidad en cuanto a los 14 convencionales en cuanto a lo que tiene que ver con este tema.
Totalmente. Hubo algunas ideas de redacción y justamente lo que te explicaba al principio, porque fue muy atinado lo que presentaron este grupo de excombatientes y ellos nos dieron una serie de términos, iluminaron sobre esos términos la diferencia entre excombatientes, gesta, por qué no poner veteranos, causa, ofrendar, ofrecer. Entonces, con todas estas definiciones, se dio un debate muy interesante de cómo debía quedar plasmado en la letra y en espíritu este artículo. Así que sí, fue por unanimidad.
¿Puede ser también que dentro del escudo municipal se incluya a las Islas Malvinas?
Bueno, ese artículo, el 19, que fue por el artículo que comenzamos, no obtuvo dictamen todavía, como el resto, porque en general no había acuerdo, el escudo no se va a modificar, pero no se logró todavía un acuerdo en lo que presentaban el convencional Coto, Y hay una propuesta, acercó la convencional FADUL, una propuesta describiendo la heráldica del escudo. Entonces ahí había algunas diferencias que se van a terminar de dirimir mañana. Claro está que el escudo no se va, digamos, el escudo propiamente dicho no se va a modificar. Estas cuestiones que yo te comento tienen que ver con lo que se le va a agregar al artículo que habla del escudo.
Bien, perfecto. Miriam, ¿hubo algún otro tema que analizaron, que trataron, o solamente se abocaron justamente al tema Malvinas?
No. Trabajamos también acerca del artículo 21, que habla del carácter turístico. Ahí se tomó como modelo el proyecto que presentó la convencional Urquiza. Nosotros, cuando trabajamos al interior de nuestro espacio de Juntos por el Cambio, lo habíamos tomado como de todos los proyectos presentados, era el que más nos representaba y habíamos decidido llevar a la convención ese parecer. Uh-huh. Y hubo distintos convencionales que pensaron como nosotros, y la convencional Urquiza nos comentaba que ella lo había sometido al trabajo con gente del Infuetur, tomó también algunas apreciaciones del señor Lobese. Entonces se notaba cuando vos leías la letra del proyecto que estaba redactado por gente del medio, que sabe de lo que habla y que entiende justamente que el turismo es un recurso genuino y que es vital para la ciudad. Entonces nosotros lo tomamos y el resto de los convencionales apoyaron, te diría que en la mayoría, y también salió con un dictamen de mayoría donde suscribimos todos los convencionales.
Sí, teniendo en cuenta que ya una vez concluida la pandemia, Ushuaia nuevamente ha vuelto a tener e inclusive ha superado ya lo que era prepandemia en cuanto a la llegada de turistas, se ha podido observar lo que ha sido este invierno también.
Totalmente, justamente, sí, totalmente.
Y en ese sentido, miran un artículo tan importante para lo que es Ushuaia particularmente como el turismo, no solamente es un engranaje de llegada de turistas nacionales y extranjeros, sino también lo que tiene que ver con la economía de la ciudad.
Totalmente. Sí, así fue y quedó mucho más extenso que el artículo original, pero realmente creo que todos quedamos muy conformes con las definiciones que quedaron prescriptivas, pero definiciones al fin, que va a ir marcando un rumbo de lo que tiene que ser una actividad económica tan importante que involucra recursos fundamentales, naturales, la cultura. Así que realmente muy conformes con el trabajo en ese artículo.
Ahora, recién mencionabas a Lobese, a Julio Lobese. Julio Lobese es justamente otro de los temas que van a tratar, a analizar en los próximos días, tiene que ver con el ejido urbano de Ushuaia. Recordemos que en algún momento Pino había solicitado poder extenderlo hasta Almansa. Julio Lobese en los últimos días, bueno, criticó la propuesta del convencional Pino, entendiendo que extenderlo hasta Almansa significaría también no perder, pero quizás generar lo que tiene que ver con los centros turísticos que tiene Ushuaia, como el Cerro Castor, Tierra Mayor, Las Cotorras, entre otros, intervenirlos de forma demográfica, perdiendo justamente el espíritu que tiene Ushuaia con estos cerros turísticos y estos lugares turísticos, sobre todo lo que tiene que ver con la época de invierno. ¿Cuál es la opinión que tienen desde Juntos por el Cambio con relación al ejido urbano, a la ampliación del ejido urbano?
Nosotros, bueno, es un tema muy complejo, porque verdaderamente es para tratarlo de una manera técnica y con personas que puedan iluminar la cuestión que nos va a tocar trabajar. Yo tengo entendido que la propuesta del convencional Pino, no hemos encontrado en ninguno de los proyectos que presentaron, ellos sí presentaron reforma para los 106, no hemos encontrado en ninguno algo que defina lo que acabas de describir de esa manera. Uh-huh. Ahora, es un tema muy, muy complejo. Nosotros creemos que la ciudad, es verdad, la ciudad va a crecer y es mejor que crezca, siempre va creciendo, y es mejor que crezca de manera ordenada y planificada. Nosotros tenemos entendido que hay estudios realizados, inclusive de impacto ambiental, para pensar en algunas edificaciones y pensar no en extender hacia los centros invernales, sino hacia una de las terrazas de la ciudad, en lo que sería hacia arriba, ¿no? Pero a ver, todo esto yo creo que escapa a la convención. Hay cuestiones que ni siquiera son de competencia de la convención, uh-huh. que se tendrán que tratar en la legislatura, y habrá que ver cuál es el espíritu de esos cambios y qué sucede con eso. Pero nosotros, ya te digo, por lo que fuimos observando y leyendo, que tenemos muy poco tiempo de análisis. La convención, el cuerpo legislativo hoy está en comisión temática permanente. Eso quiere decir que hoy estamos en cuarto intermedio y mañana regresamos y seguimos trabajando. Entonces, imagínate que hicimos una lectura rápida de todos los artículos, pero en profundidad con los técnicos y las personas que saben de los temas, uno lo va haciendo a medida que aparece el tratamiento de ese artículo, que es correlativo. Uh-huh. Entonces, nosotros podemos tener opiniones, podemos tener, ideas generales, pero también, en esto quiero ser muy muy responsable, nosotros también tenemos la idea de escuchar a las personas que saben sobre la materia. Entonces, cuando se acerque ese artículo, ahí estos artículos, ahí iremos viendo qué posición vamos tomando.
Miriam, ¿cómo continúa durante la jornada de mañana el debate? ¿Con qué temas?
Bueno, mañana es un día atípico porque la comisión va a iniciar a las 10 de la mañana, luego a las de 10 a 13. A las 13 se hace un corte, pero a las 14, que deberíamos regresar a la comisión, sí. Hemos sido invitados al acto por el general San Martín. Uh-huh. Y luego, cuando regresamos, el convencional Oyarzún, que es el presidente de la comisión de disciplina, nos ha informado que se va a tratar la cuestión de privilegio del convencional Branca. Por lo tanto, a las 16 vamos a trabajar en ese tema. No vamos a continuar con los artículos porque vamos a tratar la cuestión de disciplina y privilegio.
¿Cómo está integrada la comisión que preside Fernando Oyarzún en cuanto a lo que tiene que ver con el tratamiento, justamente como mencionaba, mañana del convencional Branca a través de esta comisión de disciplina?
Bueno, la comisión está integrada por el convencional Oyarzún en la presidencia, luego yo soy la vicepresidente y la secretaria es Erika Fossati. Uh-huh. Fossati, perdón. O sea que en realidad yo estaría a cargo si sucediera algo con el convencional Oyarzún, ¿no? Claramente va a ser él quien va a presidir.
Y en este caso, ¿mañana se tomaría una resolución en relación a la continuidad o no del convencional Branca dentro de la convención? ¿O ustedes van a escuchar lo que tiene para decir el convencional y a partir de ahí se va a tomar una decisión?
A ver, nosotros hemos conversado con el convencional Branca. Entendemos que toda esta situación a la que vamos a asistir mañana tiene que ver con algunas situaciones dentro del Consejo Deliberante. No tienen que ver con la convención específicamente, puesto que él nos explicó, de hecho lo vimos, él pidió una licencia. Tiene su entrada en el Consejo Deliberante, tiene la copia, entiendo que él no está cobrando porque hubo un error y le depositaron su sueldo y él hizo una transferencia a la municipalidad, con lo cual no está percibiendo sueldo. Y realmente nosotros no, en este sentido, no creemos que sea conveniente que un convencional sea destituido, como escuchamos que hay algunas intenciones por allí de que eso suceda por esta incompatibilidad o porque él estuviera en ambos, ejerciendo ambas funciones. Así que bueno, veremos cómo se presenta, porque de verdad esto también es novedoso para nosotros. Uh-huh. Cuando empezamos a trabajar nos dijeron es muy raro que se dé, que es una comisión que existe, pero es muy raro que tengan que tratar algún tema de esta naturaleza, y fíjate que paradójico, es el primer, digamos que el segundo día de comisión ya estamos tratando una situación de esta naturaleza. Así que bueno, nuestra posición es esa.
Bien, pero mañana habría ya decisión final, o esto se va a extender un poco con el correr de los días.
No, mañana tiene que haber una decisión, porque bien, esto se vota. O sea, se van a presentar pruebas por lo que yo interpreté y
la votación es por la la votación la realiza la totalidad de la convención, o solamente quienes integran la comisión de disciplina.
No, la votación es de todos, y para lograr la destitución del convencional se necesita la mayoría agravada, es decir, que necesitan 10 votos para poder destituirlo.
Bien. En caso de destitución, ¿quién le seguiría en la línea sucesoria?
Bueno, yo entiendo que en ese caso asumiría la persona que desconozco quién es. Bien. La persona que haya logrado más preferencias, sería hombre, ¿no?
Bien, perfecto.
Entiendo que es así.
Con lo cual, miran, durante la jornada de mañana, a la mañana van a seguir analizando, temas relacionados a la reforma de la Carta Orgánica. Posteriormente, se toman justamente
el acto,
y cuando vuelven, directamente sí, van a retomar para decidir el futuro del convencional Branca.
Exactamente, y los dos artículos que quedaron pendientes para mañana a la mañana, uh-huh, para que te quede la información completa, son el 19, que trata el escudo. Bien. Y el 30, que habla, que es el de igualdad de género.
Perfecto. Miriam, por último, así no te saco más tiempo, las comisiones siguen hasta qué día y cuándo es la sesión.
Bueno, eso todavía no está definido, quedó a sugerencia de la presidenta Urquiza que empezáramos a trabajar en la comisión temática, y que a medida que hubiera un número interesante de dictámenes, recién ahí se pensara en una sesión. No se puso fecha porque tampoco sabíamos exactamente con qué celeridad se iba a poder trabajar. Fíjate que hoy había 7 artículos para trabajar, de los que entendíamos que no eran de los más complicados, y solo logramos dictamen de mayoría en 5 artículos, y hubo 2 que se, uno que no se trató y el del escudo que se trató, y no logramos todavía un dictamen, no por nada en especial, pero son las hay personas que quieren hablar, los vecinos o gente que quiere acercarse a hacer sus aportes. Uh-huh. Y eso hace lógicamente que los tiempos se vayan extendiendo.
Exactamente. Miriam, ahora sí, por último, ¿estaban la totalidad de los convencionales?
Todos, los 14, los sí, 14. Exactamente.
Bueno, plantel completo entonces.
Exactamente, sí.
Miriam Ganga, muchísimas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos. Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.